Geografías Inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo. Yeah. You sexy motherfucker. Geografías Inestables. Con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Come here, baby.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes de Geografías Inestables, como todos los días, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, en Radio Cultura, en esta lindísima mañana, lindísima tarde en Uruguay, en Argentina. También vamos a tener nuestra habitual charla de geopolítica con Damián Schwab de Zoom Internacional, como habitualmente son todos los miércoles, excepcionalmente y a pedido mío, ya que vine a Uruguay, lo hacemos hoy jueves y le damos la bienvenida a Damián. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Martín? Buen día, buenas tardes a todos, ¿cómo va todo?
Muy bien, ¿nos escuchás bien? ¿Estás bien?
Yo perfecto. ¿Ustedes me escuchan?
Está. Bien, bien. El clima está igual de lindo que en Uruguay. Ayer dejé Argentina lloviendo.
No, ahora hay sol pleno. Te hago un pronóstico del tiempo así. Está muy lindo, sí. Está subiendo la temperatura, así que se vienen 2-3 días, parece que muy agradables. No te digo, primaverales, podríamos decirlo, así que hay que aprovecharlo.
Bien, bien. Vamos arriba, entonces.
Fundamental. Allá está lindo también, sí.
No. Acá está fantástico, por eso yo te decía, como ayer me vine por las rutas, viajé por las rutas, entré a Uruguay por Fray Ventos, Gualeguaychú, salimos de Buenos Aires con una lluvia torrencial ayer a las 9 de la mañana aproximadamente, y cruzamos, y esto es absolutamente climático, no tiene nada que ver con la geopolítica, pero cruzamos la frontera y Uruguay y salió un sol impresionante. Y un atardecer lindísimo por las rutas uruguayas, de camino acá a Maldonado. Así que fue un buen cambio. Damián, estamos hoy con algunos temas en particular, pero me parece importante resaltar algunas noticias, ¿no? frescas del día, no sé si te parece.
Sí, como no, me parece, a ver si coincidís, el derecho político internacional más preponderante, más fuerte y más impactante es el asesinato del presidente, el magnicidio, ¿no?, del presidente de Haití, Jovenel Moïse, que me parece que, bueno, obviamente ocupa la tapa de todos los diarios del mundo, y lo que significa, ¿no?, la forma en que fue, por lo menos en las primeras investigaciones, la forma en que fue asesinado, y genera, bueno, también poner a Haití nuevamente en la atención mundial, un país realmente, bueno, en situación dramática desde hace muchísimos años, ¿no? Un país condenado a siempre a vivir situaciones extremas y gravísimas. Así que me parece que ese es el tema fundamental, ¿no?
Sí, es fuerte, ¿no? Porque, como tú decís, lo de Haití es algo sorprendente, ¿no? Porque además de ser uno de los países que tiene mayores índices de pobreza de América Latina y de desestabilidades democráticas, como esto que pasó, este asesinato a quemarropa, ¿no?, del presidente Jovenel Moïse, es realmente una sumatoria, además de todos los problemas, desastres climáticos, ¿no?, que, por los que pasó este pequeño país, esta pequeña isla, ¿no?, que además está dividida, es extraño, ¿no?, por un lado, por República Dominicana, ¿no? Es una frontera con República Dominicana, es así, ¿no?
Sí, claro, es una isla que comparte con República Dominicana y, como vos decís, atraviesa Haití, en 2010 atravesó un terremoto devastador, murieron más de 200.000 personas, un país en uno de los más pobres del mundo, claramente más pobre de América Latina, con una inestabilidad política impresionante, que explica un poco todo, y con unas disputas de poder tremendas, ¿no?, entre empresarios, entre el poder político, dentro de la política misma, dentro de los distintos niveles de gobierno. En este contexto lo que se sabe es que, bueno, entró un grupo armado de 5 personas, mataron, asesinaron a quemarropas, estaba en la cama durmiendo el presidente con su esposa está grave, recibió un tiro, está grave, es inestable, hay que ver si logra recuperarse, creo que le iban a trasladar a Miami para ser operada. Pero como vos decís, ¿no? Un país sumergido en una crisis profunda de la que no puede salir. El otro día, bueno, obviamente que esto te empieza a despertar un poco la atención y empiezas a mirar. En los últimos 35 años pasaron 20 presidentes por Haití, ¿no? Y este último, una persona muy, muy particular, en donde estaba enfrentado, obviamente, con gran parte del empresariado, del poder político, con el Parlamento, con senadores, y en los últimos tiempos se enfrentó también a Maduro, ¿no? A Venezuela, porque se alió muy fuertemente en el 2017 con Trump, ¿no? Que fue como un aliado de Trump, entonces quedó también fuera del eje, si se quiere, más cercano a Venezuela. Bueno, empiezan todas, obviamente, las teorías siempre conspirativas, empiezan a analizar quiénes pudo haber sido los asesinos, y ahí el listado me parece que es bastante amplio, ¿no?
Sí, ¿quién mandó a matar, no? Es amplio, sin vincular a los Estados Unidos, que siempre tiene vínculos muy directos con Haití, con América Latina, menos esta administración de Biden, que tiene, creo que, otras políticas planteadas para América Latina. Todavía no vemos bien, muy bien qué, digamos, está más dedicado al enfrentamiento con China, del cual vamos a hablar ahora en un rato, pero acá se está hablando como de corrientes en Haití, como tú decís, ¿no? De distintas corrientes. Una es aquella que pertenece más hacia la izquierda, a Jean-Bertrand Aristide, ¿no? No sé si famoso sí. También. Y esta otra de este presidente asesinado, que era más hacia la derecha, hay bandas armadas, es como un pantano impactante en Haití, ¿no? Hay que ver cómo sale de esto, si sale, porque son bandas asociadas al tráfico de droga, hay secuestros, hubieron 150 muertes solamente en el mes de junio, estoy leyendo un poco El País de España, las noticias de este tema, que se agrega a esta violencia que hay en nuestro continente tan dura, ¿no? México, Venezuela, Colombia.
La vez pasada, ¿te acordás que estábamos hablando del atentado contra Duque, con el presidente de Colombia?
Claro,
y sí. Lo grave que era eso. Imagina toda la impunidad, ¿no? Con que se ha cometido este magnicidio, este crimen. Y en la lista de enemigos, sí, claramente él, cuando él se presenta a elecciones en 2016, como sucede en muchos países latinoamericanos, esas elecciones fueron cuestionadas y demás, y recién asumió en 2017, ¿no? Y empezó a ser ahí, bueno, la lista de enemigos empezó a acercarse a Trump y a Estados Unidos, bueno, la lista de enemigos se empezó a crecer para él. Él quiso hacer reformas, llevar adelante reformas, estaba enfrentado con el Parlamento, quería llevar al Parlamento a ser unicameral. Dentro de su partido mismo también él tenía una interna muy fuerte. Él rápidamente, ahí como esto en un reportaje que da en febrero también, él dice que bueno, que había amenaza de golpe de Estado, que temía por su vida, como él empezó, me parece, de cierta manera, a abrir el paraguas y empezar a denunciar públicamente todo esto. No le alcanzó. El último enemigo, quizás el enemigo más fuerte, es Venezuela, ¿no? Siempre a Venezuela, de Maduro, siempre se la señala cuando sucede este tipo de cosas. Y tenía un buen vínculo, había mantenido un buen vínculo con Biden también, ¿no? Él hizo un gesto también, hoy hizo un gesto importante, que dijo que iba a renunciar a cualquier reelección, iba a haber elecciones ahora en septiembre. Pero bueno, se ve que la ansiedad de algunos sectores que estaban muy enfrentados, el empresariado también, un sector del empresariado, no quería saber nada con él. Es bastante particular todo lo que sucede, y que sumarge de vuelta, me parece lo más grave de todo, sumarge nuevamente a Haití en una crisis política de incalculables consecuencias sociales, ¿no? Vos lo deciste muy bien, bandas armadas, violencia, pobreza extrema, 60% de la población en la violencia, perdón, en la pobreza extrema. El cóctel es explosivo, y este magnicidio es quizás lo último que le faltaba a este país para implosionar, ¿no?
Increíble. Había amenazado, si ustedes ven las fotos de este presidente recién asesinado, Jovenal Moisés, que tiene tenía 50 años, casi un poquito más de 50 años, y realmente tiene una estampa y una cara de un joven, ¿no?
Sí, a mí me llamó la atención eso.
Es sorprendente, además una estampa, un porte, una elegancia increíble. Un país de, Damián, de creo que son más de 11 millones de habitantes, que sí. No para de tener estas convulsiones, ¿no? Qué drama, ¿no? Qué drama.
Sí, tiene una particularidad que yo estaba escuchando por ahí, de que bueno, fue el primer país latinoamericano en independizarse de la colonia francesa, pero siempre claro. Ahí esa independencia le costó siempre una dependencia muy fuerte, igual de Francia en ese momento, una deuda en plata, ¿no? Que esa deuda nunca la pudo terminar de saldar, y eso lo limitó, y bueno, nada, una sucesión de malas decisiones y de no poder, de cierta manera, librarse de esa dependencia, lo que ha hecho que, bueno, que Haití se haya transformado claramente en el país más, mucho comparado con Somalia, lo comparan con Somalia, en la ciencia política, en las relaciones internacionales, un famoso Estado fallido, ¿no? El Estado fallido son cuando sí. El Estado justamente no puede cumplir su rol, ¿no? Institucional, no puede canalizar la demanda de la sociedad, no hay presencia del Estado para resolver las cuestiones. Me parece que claramente estamos hablando de Haití como un Estado fallido, y que cuando parecía que podía llegar a normalizarse y demás, bueno, vuelve a entrar en una última crisis política que desemboca en este asesinato, ¿no? Él terminaba su mandato ya, en febrero tenía que ir.
Terminaba nuevo, ahora.
Ahora. Y él había cumplido su palabra, sí.
Es raro, ¿no? Porque ahora el tema este de Haití, que tú hablas de la independencia del primer país latinoamericano independizado, correcto, si tú decís, ¿no? Además, sí, sí. Una isla que se independizó con esclavos negros, es un poco la historia de Haití, donde además surgieron, bueno, todos estos dictadores famosos. Uno, que es el que más, no, bueno, yo no sé tú, pero por ejemplo en mi época sí era famoso, hablábamos todos, y mi padre me hablaba mucho del famoso y siniestro dictador Duvalier, Papadoc. Es una especie de símbolo del dictador de los años 40, 50, con Trujillo en la República Dominicana,
claro,
pegado, ¿no?
Claro, con Trujillo, sí, claramente.
Una isla,
sí, en esa época.
Una isla tremenda donde habían asesinatos. Yo me acuerdo nicaragüenses que sufrían persecuciones y asesinatos por parte de Trujillo, una violencia, y una igual que Papadoc. En aquel entonces se hablaba de estas dos dictaduras como de la quinta esencia de la violencia, de la crueldad, ¿no? De lo que es la tortura, la ¿no? Mundos que eran absolutamente lejanos para lo que era la América Latina más civilizada, entre comillas, ¿no? Como Argentina, Uruguay, Chile, que después pasaron por
claro.
Cosas.
Que tuvieron dictadura, digo, ¿verdad? Pero pudieron institucionalizarse, y los niveles de desarrollo, obviamente, alcanzaron un nivel de desarrollo y de contención de la violencia, pero infinitamente superiores. Todos estos países, Nicaragua, digo, Honduras, digo, la violencia que atraviesan esos países parece ya ingobernable, ¿no? Hay una sensación de ya un statu quo muy difícil de resolver. Y Haití a esto le tenés que agregar de nuevo el tema de la pobreza y de estas familias como la de Duvalier y demás, que después creo que el hijo también fue, lo sucedió a él, y demás, sangrientos, y han dejado un legado de destrucción absoluta en la región.
Difícil.
Y difícil de pensar cómo se puede salir de esto, ¿no? Porque a veces, viste, nosotros siempre nos centramos la atención en los problemas que están en Venezuela, digo, los casos que están sucediendo, que tienen más repercusión, pero son países que han quedado casi condenados, ¿no? Por estas dictaduras y que no han podido salir de este esquema. Yo lo decía, ¿viste? La vuelta a la democracia, 35, en 35 años, 20 presidentes. Imagínate el nivel de estabilización que hay, ¿no?
Es increíble, y además no es un tema ideológico, porque por izquierda o por derecha, de alguna forma siempre denuncian ese grupo de poder que siempre existe en los países, en todos, pero mucho más en los países pequeños, pequeños, aunque con muchos millones de habitantes, ¿no? Pequeños de América Central, se ve mucho más, donde hay un núcleo, un grupo de familias, un clan casi, ¿no? Controla y se adueña de los países, ¿no?
Y como ese lo había denunciado justamente, apuntó mucho a ese empresariado, ¿no? A ese control, y me parece que ahí tiene que ver, ¿no? Esa idea de la inestabilidad, ¿no?
Sí.
Él tenía, no sé, digo, hoy viéndolo, digo, cuando uno empieza a rastrear un poquito qué pasó, digo, nada podía salir bien, digo, nadie pensaba en un magnicidio, ¿no? Pero si vos lo escuchabas a él y las denuncias que hacía, vos decías, esto no puede terminar bien nunca, ¿no? Un presidente absolutamente debilitado, casi sin ningún aliado, ¿no?
Exacto. Y qué lástima, ¿no? Siempre la importancia que tiene la OEA, debería tener la OEA en estos casos, hay que ver cómo reacciona nuevamente nuestro secretario, digo nuestro amigo, ¿no? Nuestro amigo secretario general. Sí. Que
lo atendemos todos los miércoles.
Atendemos al uruguayo Almagro. Sí. Porque es acá donde tienen que actuar, no solamente Naciones Unidas, Biden, a pesar de que tiene tanta historia dramática, ¿no? En sus sucesivas invasiones de Estados Unidos, es el momento de actuar y de intervenir y de tratar de intervenir de una manera, obviamente, hablo de intervenciones no militares, ¿no? Para tratar de sanear o de apoyar o de... Hay que hacer mucho en Haití para que se pueda resolver esto, ¿no? Es un tema casi cultural.
Bueno, pero lo que vos decís también tiene mucho que ver con el fracaso, ¿no? De los organismos internacionales para poder lidiar y poder enfrentar este tipo de situaciones. Digo, si los organismos internacionales, como la OEA, no actúan en estos casos, ¿cuándo va a actuar? Digo, está en juego, acá está en juego un montón de cuestiones que tienen que ver con la democracia, porque, digo, se ha asesinado un presidente democrático, no puede gustar más o menos, digo, no sé, si no, y el antecedente es peligrosísimo, sobre todo en países de vuelta, donde el poder político y el empresariado están en conflicto y donde los militares, fuerzas de seguridad, como un rol clave, ¿no? Entonces, digo, lo que se haga en este caso genera un precedente que hay que tener en cuenta.
Vos sabés que estaba pensando, tenemos que hacer un programa, tengo que hablar con Franco Bronzini, le mandamos un saludo especial a Franco, que dirige nuestro programa Geografías Inestables, de hacer un programa especial sobre justamente los organismos internacionales y su real, utilidad, es una palabra un poco fuerte, se habla mucho ese tema ahora, la fuerza o no de las Naciones Unidas, de los organismos, bueno como la OEA y como claro. Todos estos, sí.
Es que reflejan un mundo que ya no existe más, digo, fueron creadas a la luz de la Guerra Fría, de los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. No sé si vos te acordás, hace 10, los BRICS, cuando emergieron los BRICS, sí. Parecía que Brasil, Rusia, India, Sudáfrica se llevaba el mundo por delante. Hubieron muchos cuestionamientos al Consejo de Seguridad, digo, porque no representa el mundo que es hoy. Obviamente que después, para modificar las instituciones, bueno, necesitas un peso político y un poder importante, pero es todo un debate en las relaciones internacionales. ¿Qué representan hoy los organismos internacionales y cuál es su función? Y siempre está muy patente el fracaso de Irak, ¿no? El fracaso de cuando Naciones Unidas se plantó a Bush, pero bueno, nada, es algo testimonial,
nada.
Porque realmente después...
No pasa nada. Acá me parece que es muy importante para mí, Damián, por lo menos, cuando la persona que dirige o con la persona que está al frente de los organismos tiene un rol y tiene una imagen incuestionable, por lo menos por la mayoría de los países, y sobre todo una trayectoria fantástica. En ese caso, yo destaco, por ejemplo, a Bachelet, ¿no? En su gestión, en su durísima gestión, que ahora probablemente tenga que ver un poco lo que pasa en Haití ahora justamente después de esto, pero la forma en que investiga tanto a China como a Venezuela, como a Chile, como a Colombia, como a Israel, como a todos los países, Palestina, se mete en todos lados y sus conclusiones y sus, sus diagnósticos, digamos, a todos, por izquierda y por derecha, nos hace respetarla. Y eso es, yo creo, que por donde tiene que ir. Porque yo me acuerdo escuchando algunos programas, por ejemplo, de política, de geopolítica, también uno festeja, muchos festejaron cuando Bachelet dictaminó la violación de, tremenda de los derechos humanos. Me río, pero no, me río porque es como, y es gracioso porque la grieta se apodera de esas cosas, sí, y festeja, claro, lo de Venezuela, y después critica cuando Bachelet condena a Israel, por ejemplo. Ese tipo, bueno, de cosas es lo que una persona como Bachelet justamente marca la diferencia. Bueno, es una opinión, ¿no? Pero digo,
lo que vos decís, yo creo, aparte, a ver, esto yo creo que está, Bachelet ha llegado en un lugar, está en un lugar que en el mejor de los términos tiene que ser usado por los gobiernos progresistas de América Latina. Digo, cuando los gobiernos progresistas de América Latina empiezan a dudar sobre posicionarse frente a un gobierno, por no sé, ser de izquierda o por ser más afín ideológicamente, Bachelet te da un respaldo. Digo, nadie puede dudar de Bachelet en cuanto a su independencia, en cuanto a su historia, en cuanto a su trayectoria. Entonces, los informes de Bachelet deberían ser, digo, para los gobiernos progresistas, la guía para seguir adelante y posicionarse frente a los conflictos internacionales. Y como decís vos, la doble vara en política internacional es moneda corriente.
Pero es moneda corriente, derecho, sí.
Claro, pero en caso de derechos humanos, países con una trayectoria como Argentina, Uruguay, Brasil, digo, no, me parece que no saben, por lo menos Argentina, quizás, no sé, me parece que no aprovechan la posibilidad que les da Bachelet en cuanto a legitimar su posicionamiento, porque me parece que lo que diga Bachelet está legitimado. Entonces me parece que ahí, sí, hay una oportunidad que no está siendo...
Y vos sabés que, ¿no?, tú tenés razón, porque hay Uruguay y Argentina, se pueden cuestionar muchas políticas del momento, ¿no?, de los presidentes actuales, si uno quiere, por un lado o por el otro, pero lo que yo creo que es incuestionable es que en Uruguay y en Argentina, a rasgos generales, no se violan los derechos humanos. Después hay casos, claro, puntuales, y por supuesto eso se puede entrar a discutir y a hilar fino, pero en rasgos generales son dos países sumamente... digamos, que respetan todos los acuerdos internacionales y demás. Yo creo que es correcto lo que decís. Yo voy a decir a Franco entonces que nos proponga para un día de estos un tema de eso, ¿no? Y hacemos una historia, por lo menos haces un raconto de lo que son los organismos. Podemos empezar por la OEA, quizás, que es el que más nos
sí, el más polémico, si quiere.
El más polémico,
no,
claro.
Bueno, y por eso, ¿te acordás? La primera década de este siglo, cuando los gobiernos progresistas empezaron a crear instituciones para actuar al costado de la OEA, ¿no? Claro. ¿Te acordás que el impulso de Tabaré, Néstor Kirchner, Lula, sí, y demás, querían despegarse de la OEA porque la veían como un organismo muy dependiente de Estados Unidos? Así que puede ser interesante.
Además murió hace muy pocos días, no sé si te enteraste, uno de los argentinos que fue secretario, que fue Orfila, ¿no? Que fue... murió en los Estados Unidos, fue secretario de la OEA muchos años, yo creo que al principio, por lo menos fue en los años más difíciles, en los 70 justamente, estos años para analizar. Si te parece bien, Damián, vamos un corte y volvemos con Geografías Inestables.
Dale, no hay problema, gracias.
La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
Geografías Inestables, el espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
underworld. Come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania is bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing. Except for the rain and the crunch of thing. The ice age is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is within. Engines stop on him, but I have no fear. Cause London is drowning. I live by the river. To the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout. But while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide. Except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going thick. A nuclear error, but I have no fear. Cause London is drowning out.
Volvemos con geografías inestables en estas charlas, esta tertulia casi, no tertulia no porque somos dos, pero en estas charlas de geopolítica con Damián Schwartz de Zoom Internacional, que recomendamos siempre a todos que busquen. El Zoom está por Twitter y también por la web. Es así, Damián, ¿no?
Sí, lo pueden encontrar a través del Twitter y a través de la ahí lo va a llevar a la página web.
Estamos con Damián entonces tratando algunos temas. Hoy habíamos pensado hablar de China, ¿no? Estábamos en ese tema.
Sí, aprovechando que estamos en los festejos, están los chinos en los festejos del Partido Comunista Chino. Cuando digo los chinos, no quiero generalizar, pero 91 millones de chinos pertenecen al Partido Comunista Chino. Y bueno, y se han dado una serie de eventos. Y está bueno, me parece, hacer un hablar un poquito de cuáles son los desafíos, de cómo llega China hoy a ser lo que es, ¿no? Una potencia mundial que le compite cara a cara con Estados Unidos y cómo siguen para adelante, ¿no? Un país de 1.300 millones de personas y el poder que tiene el Partido Comunista Chino y cómo se ha sabido, ¿no? Reinterpretar, reformar para hoy transformarse en un país que uno podría decir cualquier cosa menos, digo... pero claramente un impulso del capitalismo y del desarrollo y de la tecnología impresionante, ¿no?
Y China, ¿pero qué es el Partido Comunista Chino, por ejemplo? ¿Qué hoy, no? Muchos sabemos qué fue, pero hoy, ¿qué es el Partido Comunista?
Es una estructura gigantesca que mantiene claramente el control sobre todos los aspectos de la vida social, económica, política, cultural china. Uno puede decir que ha sido exitoso en estos 100 años, obviamente sacando lo dogmático y sacando lo ideológico, ¿no? Porque bueno, después cada uno tendrá su análisis subjetivo, pero en términos de desarrollo, de poder y del objetivo principal, ¿no? Volver a transformar a China en lo que fue, ¿no? Una gran potencia, la famosa potencia del centro, ¿no? el país por donde todo pasa, y yo creo que esta idea cada vez se potencia más, ¿no? Xi Jinping, el actual presidente, está a punta a salvar, a ver, un poco lo que Putin quiere hacer de Rusia, ¿no? En 2000 cuando empezó con su carrera en lo máximo del poder, es llevar, revolverle a Rusia el espíritu de potencia y de posicionarla como la era soviética. Digo, me parece que China, el Xi Jinping, está en ese camino, ¿no? De poner a Rusia, poner a China nuevamente, o terminar de consolidarla como una potencia a nivel, bueno, mundial, claramente, ¿no? Ya lo es, claro. Pero me parece que tiene desafíos aún por delante, y creo que de lo que vamos a ver en los próximos años va a ser un agravamiento de las tensiones, sobre todo con Estados Unidos, y también con algunas otras potencias, como India, que es quizá la potencia más cercana ahí que le compite.
Bueno.
Y cada vez más dispuesto, sí, cada vez más dispuesto a no importarle ningún tema que no sea eso, ampliar su poder, ¿no? Y su influencia mundial.
Sí, Damián, y justamente lo que tú decís de Xi Jinping, que es un, diríamos que es el secretario general, presidente del partido, tiene muchas cosas juntas, ¿no? Muchos cargos, muchas responsabilidades. Sí. Después de Mao Zedong es el hombre, o casi con Mao Zedong, es el hombre con más poder en China en la historia, ¿no? En estos 100 años, por ejemplo, del Partido Comunista. Ahora, yo te voy a decir, te hago otra pregunta. Es decir, digamos que China, y bueno, el Partido Comunista Chino superó, según Xi Jinping, una cantidad de situaciones, ¿no? Superó crisis económicas, ¿no? Inclusive políticas dentro de China, ¿no? Desastres naturales, escándalos políticos, no sé si te acordás, hubieron varios. La pandemia que acaba de terminar, o que está en proceso de terminar. El sistema chino logró superar todas esas situaciones, lo que lo pone y lo mantiene a un nivel de competencia mundial. Quiere ser la primera, bueno, la segunda ya lo es, él no habla de ser el primero, ¿no? China no habla de ser el primero, sino de ser una gran superpotencia. Y habla de la fecha 2049. ¿Qué quiere decir con 2049? ¿Es como una fecha especial que se plantea ahí?
Mira, ahí puede ser quizás, no sé exactamente, pero digo, ahí tiene que ver con los 100 años de lo que fue también la aparición de Mao Zedong proclamando la República Popular de China, ¿no? Yo creo que China, sí, como decís vos, el objetivo es transformarse, recuperar el poder imperial, ¿no? El poder que ha sabido tener. El Partido Comunista Chino en estos festejos, la clave dice, habla de un auge irreversible, ¿no? Digo, con este ímpetu y con esta avanzada de China y de influencia en distintas zonas del mundo, hay algo que me parece que es irreversible, que buscan un posicionamiento, digo, total, ¿no? ¿Y esto qué implica? Dominar a los vecinos, competir con Estados Unidos y superarlo, terminar de definir sus problemas internos, que son graves, ¿no? Las pretensiones autónomas de algunas regiones, ¿no? Bueno, Hong Kong, Taiwán, el tema de derechos humanos, digo, me parece que esos temas a China no les preocupa mucho. Yo creo que China va por todo y no le importa mucho, no le importa nada lo que digan los demás, y va por sus objetivos. Su objetivo de máxima es que nada ni nadie los detenga en su intento, en su camino a transformarse en lo que alguna vez fueron y quieren volver a ser, que es, como te dije al principio, el imperio del centro, ¿no? Y ahí me parece que ahí la ventaja que tiene, entre comillas, es que no tiene límites institucionales ni democráticos, ¿no? Esa es la gran desventaja de las democracias, de vuelta, entre comillas. Competir con China es muy difícil para Estados Unidos, es muy difícil para la Unión Europea, porque los sistemas democráticos te ponen limitaciones que, en este caso, los chinos no tienen. Y yo creo que los próximos desafíos que hay que mirar es eso: qué va a hacer con sus minorías, con su represión brutal sobre algunas, yo estuve viendo ahí, sobre todo los uigures, en una minoría musulmana que es reprimida por sus intenciones secesionistas o independentistas, la relación con Taiwán, la relación con Hong Kong. Nada, estamos en presencia de, de una potencia y de un país que es, casi te diría, con poder ilimitado. No quiero ser tampoco tremendista, ¿no? Pero me da esa sensación, ¿no?
Sí. La tiene también esa sensación, la tienen, Biden, y en la cumbre del G7, sí. Que fue muy reciente, las declaraciones finales o algunas de sus declaraciones fueron bastante contundentes con respecto a la violación de los derechos humanos que tú decís de China. O sea, en la cumbre dice, Macron empieza diciendo que la cumbre del G7 no es un club antichino. No se formó para ser un club antichino, ¿no? Pero nunca antes se hicieron tantos cuestionamientos y contundentes en la declaración final, ¿no? Y ahí se denuncia la violación de los derechos humanos, bueno, Hong Kong, todo lo que tú nombraste, los uigures en la región de Xinjiang, ¿cómo se llama la región que está Xinjiang? Ahí donde están los uigures, que son más de 1 millón de, aparentemente, de musulmanes que están en campos de concentración, no es muy claro tampoco ahí. Ese tema también Naciones Unidas quiere intervenir, quiere investigar y no es fácil. Se habla, bueno, les piden que haya una estabilidad en el estrecho con Taiwán, de Taiwán. Planean hacer un programa rival de la Ruta de la Seda, porque es un gran, una agresividad comercial muy fuerte. Y también le piden una nueva investigación sobre el origen del COVID en China, una duda. Todo eso dentro de esa declaración del G7. Es una respuesta contundente, ¿no? Fuerte. Es como todos contra China, ¿no? Sería un poco la...
Claro, a mí me sorprendieron dos cosas. Digo, primero, como Biden mantuvo el discurso tan confrontativo contra China, ¿no? Uno podía pensar que después de Trump, que casi hizo su gobierno en función del enfrentamiento con China y de poner mucho contraste lo que era la democracia estadounidense y nada, marcando las violaciones. Pero Biden mantiene esa línea y la Unión Europea es lo mismo, pero yo miraría esto también con cierta prudencia, digo, porque por otro lado, tanto Macron como Merkel, ya haciéndose de su gobierno, pusieron sobre la agenda y miran con mucha atención todo lo que China les puede dar como desde el punto de vista económico y de desarrollo, ¿no? La famosa Ruta de la Seda, ¿no? El megaproyecto este que está llevando adelante China, esta famosa red comercial que atraviesa, bueno, quiere atravesar Asia, Europa, África misma. Nada, me parece que la posibilidad del mercado chino, la apertura, las exportaciones. A ver, yo lo que quiero decir con esto, hay obviamente una necesidad y quizás una obligación de las democracias en pegarle a China y tenerlo, si se quiere, condicionarlo con ciertas acciones o con ciertas imprudencias comerciales que hace China y criticando muy fuertemente lo que está haciendo en derechos humanos. Ahora, el poder que tiene Occidente para frenar o para condicionar a China en esos términos me parece poco, ¿no? Digo, ni Estados Unidos. ¿Cómo imaginás que Estados Unidos o Colombia lo puedan frenar o puedan hacer algo para proteger a las minorías, como decís vos, que están siendo confinadas, hasta en campos de trabajo, es brutal lo que está pasando, ¿no? Y no estamos hablando de poca gente, estamos hablando ahí en la provincia de Xinjiang, como vos decís, es ahí donde hay un montón de minorías, casi 10 millones son los miembros de esta, los
uigures. A 10 millones.
Están siendo, claro, más o menos, sí, eso por lo menos lo que uno pudo averiguar. Que quiere, aparte es una provincia más grande de China, entonces también ahí te das cuenta por qué la preocupación del gobierno central, ¿no? De que nada se les mueva de las manos, se les corra de su zona de influencia. Por eso digo que es medio ambiguo el posicionamiento de Occidente. Yo creo que están muy preocupados más que nada por el tema comercial, por la expansión china, por el tema tecnológico, por la competencia, que eso quedó muy claro en el gobierno de Trump,
y al mismo tiempo hay un montón de argumentos para intentar condicionar, ¿no? Darle a Taiwán reconocimiento internacional, hacer jugar a Japón, claro, apoyar a Hong Kong, o a los sectores de Hong Kong que quieren, entre comillas, terminar de independizarse y por lo menos tener ciertos derechos que en China no existe, y bueno, y condenar obviamente las violaciones a los derechos humanos en esta provincia.
Sí, impacta lo que, bueno, es absolutamente cierto lo que tú decís, impacta lo de la Unión Europea, que inclusive, por ejemplo, Italia, que es un país que fue de los primeros países de la Unión Europea que hizo acuerdos con China, firmaron acuerdos, un poco, por ejemplo, con temas comerciales, y ahora hace un tiempo se hace la prohibición de unos productos tecnológicos, semiconductores o de la importación a China, ¿no? Como que empiezan a proteger el tema. Esa es una influencia probablemente de Biden, ¿no? Es una injerencia de lo que pasó en el grupo de los G7, ¿no? Me parece a mí, porque...
Claro, la llegada de Biden lo que hace, a diferencia de Trump, me parece, es unificar un poco el discurso entre Europa, volver a crear los puentes entre Europa y Estados Unidos, para ir juntos de vuelta, para intentar condicionar de cierta manera a China, o por lo menos frenar el avance chino, ¿no? El tema del COVID es muy interesante también. Europa está muy activo en cuanto a condenar y en cuanto a pedir investigaciones sobre cómo se originó el tema del coronavirus, ¿no? Viste que ahora volvió la teoría de que se escapó de un laboratorio y demás.
Sí.
Están pidiendo la responsabilidad de China, que paradójicamente China fue el corazón y fue en donde nació todo esto, pero al mismo tiempo fue uno de los primeros países que salió también de esta situación, que sacó ventaja también sobre eso, ¿no?
Sospechoso, ¿no? Que, diríamos.
Y, bueno, sí, por eso, las teorías conspirativas, sí. Obviamente, y aparte el régimen autoritario de China le permite salir mucho más rápido que cualquier otro país democrático. Vos fíjate acá en Latinoamérica, cada vez que un gobierno toma una decisión de confinamiento o algo, se arman, no sé, unos cuestionamientos, sí, terribles. En Europa lo mismo, se acusa de lo peor a los gobiernos. En China, digo, nada, te podían seguir por el celular, podían hacer lo que querían, y bueno, nada, eso facilita el control.
Hay unas escenas, me recuerdo ahora, viejas, ¿no? Que tienen un año, mirá lo que digo, ¿no? De cuando empezó todo en China, de chinos que no respetaban la cuarentena estaban encerrados en la ciudad, ¿viste? Que habían cercado toda la ciudad de...
Sí, claro.
De Juan, Juan era, ¿no?
Juan.
La habían cercado. Claro, Juan, sí. Y con videos de estos... amateurs, ¿no? Se veía la gente, filmaban a las represiones de las autoridades chinas, policías o militares, qué sé yo, a los que se animaban a salir, los mataban, los pegaban, imagínate, los metían en camiones, imagínate si eso se puede hacer en un país, en ningún país democrático, ¿no? Ni siquiera en la India, que tú hablabas de la India. Es un gran tema, que sí. si bien es un también gobierno autoritario, porque es Modi, es cuestionable, sí, es una democracia, ¿no? Una democracia autoritaria, sí. Ahí hay muchos temas para hablar, que además es el primer partido político, ¿no? Tú hablabas del Partido Comunista Chino como el segundo partido, ¿no? El primero, ¿quién es? Bueno, sí. en de la India.
Claro.
Es el primer partido, sí, el primer partido político con... 91 tenía China, 91 millones de miembros tiene el chino.
Bien, el chino, sí.
Y entonces esto se convierte en algo muy difícil, lo del COVID. Pero, por ejemplo, volviendo a la economía, ¿no? El tratado que firmó China hace un tiempo, que firmaron entre China y 14 países, porque no es China, sino que es este famoso tratado que lo llaman de Asociación Económica Integral Regional, ¿no? Que está firmado entre Japón, Corea, o sea, es una cantidad de países del sudeste asiático, más Australia, Nueva Zelanda, la India no entró por ahora, porque tiene estos problemas que tiene, estos conflictos fronterizos que tiene con China, pero probablemente entre. que juntan un 30% producto bruto mundial, ¿no? Casi con la población también en ese orden de porcentajes. Eso es un logro de China, impactante. O sea, China no queda atrás. China claro. sigue para adelante. China va para Europa, China va para América Latina, para África mucho. Es decir, ese es un poco el miedo que tiene Estados Unidos y el resto del mundo, ¿no?
Yo siempre digo que, bueno, China se transformó en lo que es, sin, entre comillas, ¿no? Sin disparar un solo tiro, ¿no? Es como que el largo brazo comercial, financiero, y ha sido brutal y ha llegado obviamente hasta nuestros países, hasta América Latina, ¿no? Donde hay centrales nucleares que acuerdos para realizarlas en Argentina, en otros países latinoamericanos, y este pacto que vos decís de libre comercio también. China se posiciona, por eso te digo, me parece que ha pasado de ese rol, si quiere, más pasivo, a un rol absolutamente activo. Estamos hablando de los últimos 10, 15 años o 20 años. Me parece que ha dado un paso adelante, y Xi Jinping, en los discursos que ha dado estos días y demás, creo que ha demostrado su intención de seguir adelante. ¿Qué es lo que lo puede, digo, también se puede ver esto? Digo, hay, de acuerdo a lo que vos dijiste, países como, no sé, Filipinas, Singapur, Vietnam y demás, donde China también ahí tiene ciertos conflictos, viste, en el Mar de China, donde también hay una serie de islas y de la influencia que tienen ahí, ahí pasa, es muy importante por el tema del comercio internacional que pasa por el Pacífico hacia el Índico y demás. Hay tensiones muy militares muy fuertes también ahí. Entonces, hay que ver qué pasa cuando China necesite volver a o tener que intervenir y actuar militarmente. Porque ahora lo que uno ve es que es una mano dura fuertísima en términos internos, ¿no? Actúa muy fuertemente en Hong Kong, apoyando a las represiones o directamente haciéndolas. Obviamente con las minorías musulmanas lo está haciendo también. Pero cuando empiece a tener, yo creo, ¿cómo alguien se puede convertir en potencia absoluta sin nada, sin embarrarse, ¿no? Y ahí me da un poquito ahí de temor eso, ¿no? Porque claro, yo creo que llega un punto donde no te sirve solamente con la expansión comercial y no te sirve solamente con firmar este tipo de acuerdos. Me parece que en algún momento, y China está mostrando de a poquito los dientes.
Claro, y además es muy preocupante, además, que no hay ninguna intención ideológica, o aparentemente, ¿no?
Bueno.
Ni ideológica, ni cultural, como tú hablas de China, el país del medio, ¿no? ¿Cómo lo llamás?
El
Imperio del Medio, ellos nunca.
Del centro,
ni necesidad de adquirir culturas, de no querer adquirir culturas, pero tampoco de exportar culturas, como otros países. Sí. Es increíble lo de China. En este momento no tiene, tuvo quizás algunos momentos de exportación política, ¿no? De los famosos partidos comunistas orientados chinos, ¿no? Las fracciones más chinas. Maoísmo. Sí. Hoy en día no existen. Y no existen. Tampoco, entonces, acá todo.
De hecho, muchos ex maoístas son neoliberales.
Sí, son los peores de todos. Sí, son los peores de todos, se han convertido, ¿no? Sí. Como los típicos opuestos. Y la historia de China, bueno, mira, yo no sé si es cierto o no, pero se habla de un rumor, se corre el rumor de que Uruguay, viste que se habló de que Uruguay está muy tenso el tema con el Mercosur ahora en las reuniones de estos días, con Argentina, porque Uruguay quiere hacer algunos tratados. Bueno, se habla de un TLC con China. De Uruguay.
La bomba.
Fuerte,
¿no?
Fuerte, ¿no? La bomba esa, ¿no? Y vos fijate. Uruguay ya tiene su mayor, por supuesto, socio comercial es China, pues con Brasil casi a la par, o quizás China ahora más. Imagínate esta propuesta de hacer un TLC con Uruguay-China, ¿no? No sé si es cierto, habrá que ver, me parece muy fuerte. Pero sería una ruptura con el Mercosur. Damián, estamos lamentablemente llegando al final de nuestro programa. Hay mucho para hablar. El Partido Comunista Chino cumplió 100 años, es mucho. Es un siglo para la geopolítica. Es crucial todo lo que está pasando en China y lo que está pasando con lo que estamos hablando, lo que hablamos todo este programa. Da para hablar mucho más. Tenemos que despedirnos, Damián, lamentablemente. Y volvemos, como todos los miércoles, quiero recordar a nuestros oyentes de Geografías Inestables, Radio Cultura, con Damián Schwab de Zoom Internacional. ¿Es así, Damián?
Perfecto, Martín, gracias. Seguramente China va a ser siempre muy presente en la agenda internacional, así que vamos a tener la oportunidad de volver a analizar un poquito qué está pasando hoy y cuáles son los próximos pasos del gigante, ¿no?
Muchas gracias por tu claridad de siempre y un abrazo grande. Saludos cordiales a nuestra audiencia.
Geografías Inestables, hasta las 15 por Radio Cultura 97.9 o por fmradiocultura.com.ar.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos. Geografías Inestables, con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos mañana a las 14 por Radio Cultura 97.9.